El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Feliz viernes. Tengo ganas de decirles por fin viernes, porque realmente ha sido una semana muy difícil, muy dura, con mucha actividad, particularmente en mi actividad laboral, en mi actividad profesional. Y de alguna manera estaba ansiando que llegue el día viernes, que es la víspera, la previa al fin de semana. Y en un fin de semana en donde se avizoran condiciones de buen clima, de buen tiempo, de buenas condiciones meteorológicas para toda la cuenca del Río de la Plata, sobre la cual está nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Y las buenas condiciones meteorológicas también de alguna manera contribuyen a una mejor recepción en la radio. Hace unos días atrás había malas condiciones de propagación, como prácticamente son las que existen desde hace bastante tiempo, pero se habían sumado malas condiciones meteorológicas, con lo cual el ruido en las bandas de onda corta era realmente muy, pero muy molesto. Y las posibilidades de escucha empleando cualquiera de las antenas era muy, muy limitada. Esperemos que este fin de semana podamos darle rienda suelta a nuestra afición al diexismo. Estamos aquí en actualidaddex.com.ar, en RAE Argentina al Mundo. Ya en nuestra página web podrán ustedes observar el nuevo esquema de transmisiones para el periodo B19. Y ya se ha ido octubre, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad en este primer programa del mes de noviembre para rendirle un homenaje fundamentalmente sonoro a LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que celebró durante el pasado mes de octubre sus 40 años de existencia. Y si bien hicimos un programa especial de actualidaddex.com.ar que salió a través de LRA36 en una transmisión especial, quiero rendirle un tributo de recordación con algunos archivos sonoros que me he tomado la libertad, con el permiso, por supuesto, de mi compañero de La Rosa de Tokio y gran amigo Omar José Soma, para pasarlos aquí en nuestro programa y de alguna manera conocer algo más sobre los inicios y la actualidad de LRA36. Nos vamos a introducir en el tema con la primer identificación de la emisora que vamos a escuchar hoy.
LRA36, Arcángel San Gabriel, base Antártica Esperanza.
En efecto, el 21 de octubre se celebró el 40º aniversario de la primer salida al aire de esta histórica emisora argentina. En La Rosa de Tokio, hace algún tiempo atrás, hemos homenajeado a esta emisora haciendo algunas grabaciones interesantes que vale la pena compartirlas aquí en nuestro programa, y entre ellas vamos a tener una entrevista realizada a Juan Carlos Salvia, uno de prácticamente los padres de esta emisora, que allá en el año 1979 comenzó sus transmisiones. ¿Qué les parece si vamos con dos archivos de sonido para homenajear a la emisora más austral del planeta?
Estamos en comunicación con Juan Carlos Salvia. Podríamos decir, Juan Carlos, que el fundador de LRA36.
Bueno, en realidad sería, digamos, interesante decir de que yo fui uno de los loquitos que intervinieron en todo esto. Pero sí, en realidad yo fui el primero que participó en las pruebas con Radio Nacional de Ushuaia y Radio Nacional de Río Grande, y después la salida al aire y la locución estable durante 8 meses.
Juan Carlos, ustedes realizaron una pequeña travesura en 1978, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Teníamos un capellán en la base, un padre jesuita, Buenaventura de Filippis, y tratamos de convencerlo, porque era muy, ¿cómo te puedo decir?, muy ortodoxo en sus procedimientos, de que pudiéramos difundir la misa de gallo al aire, porque hay otras bases hispanoparlantes y otras no, que escucharían todo eso, y vos imaginate que en medio de esa noche, la soledad de la Antártida, el alejamiento de todo el medio acá continental, sensibiliza más a la gente. Y el padre lo aceptó. Entonces, previamente, difundimos por las frecuencias del móvil marítimo villancicos para crear un clima, y después la misa de gallo grabada la redifundimos a las 12 de la noche. O sea, fue una travesura realmente, no corresponde. Pero bueno, fue como una motivación especial. Pero no era nada oficial, en realidad era una transgresión, pero que no trajo problemas, y al contrario, es como que nos motivó más todavía.
¿Cómo aparece la idea de crear una emisora ya oficialmente?
Y en las campañas de verano del año 78, la idea tomó como un cuerpo, y ahí intervinieron una serie de personas que sería largo enumerarlos, pero que hicieron realmente las gestiones oficiales para poder instalar la radio. Hubo como, digamos, un secreto así, entre comillas, ¿no? Para no dar como una primicia de que iba a ser, sino que se lanzó un 20 de octubre del 79, alrededor de las 11:30 de la mañana, directamente la radio en cadena con las emisoras de Radio Nacional.
Claro, pero toda la etapa previa nos interesaría, Juan Carlos, que nos cuentes.
Bueno, eso fue en agosto de 1979, donde con una comitiva que estaba compuesta por 5 personas más, que eran técnicos de Radio Nacional en un caso, antenistas por el otro, expertos en comunicaciones, nos embarcamos en el primer viaje que hace el rompehielos Almirante Irízar, donde se transportaron todos los materiales necesarios para una instalación. Y después de un trayecto largo, en septiembre nosotros anclamos, por decirlo de una forma, en Base Esperanza, y por medio de helicópteros se transportan todos los materiales a tierra, y posteriormente son ubicados en una de las casas. En ese momento había 15 casas que albergaban a familias, y una casa fue destinada a ser Radio Nacional. O sea, estaban los equipos, estaba la consola de transmisión, estaba la sala de locución. Fue todo lo previo, pero fue bastante difícil porque, por ejemplo, el equipo no era un equipo de características modernas, era como un inmenso ropero que no podía ingresar por las puertas. Entonces, en ese caso hubo que voltear unos paneles laterales, ubicar las cosas y después, bueno, posteriormente darles un destino definitivo.
Con respecto a la torre, ¿qué tipo de torre se instaló? ¿Qué tipo de antenas?
Bueno, en aquel momento nos nutrimos con algunas de las torres que ya existían, pero en una etapa posterior se instalaron torres de 6 metros de longitud superpuestas, pero que llevaba cierta complejidad. Yo no quiero meterme mucho en la técnica, pero era en realidad una antena que se llama, dentro del punto de vista técnico, rómbica.
Sí,
es
sí.
Realmente un rombo.
Claro.
Está apoyado en su diagonal mayor en 2 torres y en su diagonal menor también en 2 torres. Los lados del rombo tienen 53 metros y después tiene 3 planos de alambres superpuestos. Es una antena muy especial, que es muy direccional y que aparte tiene mucha ganancia con respecto a las otras, y que puede hacerse en terrenos así de longitudes mayores. Pero el caso de Base Esperanza era complicado porque estaba sobre las laderas de unos cerros, y como eso tiene que tener un plano horizontal, entonces, bueno, merced a buenas mediciones que hicieron los geodestas que nos ayudaron en todo esto, se logró construir esa antena rómbica y las líneas de alimentación que llevaban esos alambres al transmisor.
El 20 de octubre de 1979... se realizó la primera transmisión de LRA-36.
LRA-36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la frecuencia de 6.030 kHz, en la banda de 49 metros, instalada en la base de Ejército de Esperanza, a los 62 grados, 24 minutos de latitud sur y 56 grados, 59 minutos de longitud oeste. Autoridades, pueblo argentino, en el comienzo de este trascendente acto se procederá a la bendición de las instalaciones de la flamante emisora, ceremonia que estará a cargo del reverendo padre Buenaventura.
Bueno, en primer lugar le agradezco a nuestro operador Marcelo Cruz que nos permitió disfrutar de estos dos archivos de audio. En uno de ellos, mi gran amigo Omar José Soma entrevistaba a Juan Carlos Salvia, uno de los pioneros de la radiodifusión antártica y justamente uno de los padres de LRA36, quien nos contaba cómo fueron aquellas primeras emisiones o aquellas primeras pruebas para poner al aire una emisora desde las tierras patagónicas, desde las tierras más australes del planeta, desde las tierras antárticas. Y luego escuchamos la primer emisión de LRA36. Evidentemente, todo esto nos refleja una historia riquísima, una historia que también nos hace pensar en un presente promisorio. Hoy la emisora sigue viva, más viva que nunca, con 40 jóvenes años que se proyectan hacia cambios positivos que estarán dados por un nuevo transmisor de onda corta, con el cual irradiará sus programas hacia el mundo, ya que la emisora es muy conocida en todo el planeta, muy regularmente recibe informes de recepción y comunicaciones de todo tipo, desde Japón, Brasil, Islandia, España, Francia, Inglaterra, de nuestro país, desde los lugares más recónditos del planeta, porque en 15.476 kHz la estación puede ser escuchada prácticamente desde cualquier sitio del mundo. Y por otra parte, la programación local se emite en la frecuencia de 97,6 MHz. Quienes hoy día son responsables de la programación de la emisora son las señoras Sabrina Alanís, Beatriz Costilla y Karina Muñoz, esposas del personal designado en la base, quienes realizaron el curso de locución y producción radial integral en el ISER. Lo cierto también es que ha tomado mucha repercusión pública este 40 aniversario y la noticia de esta celebración ha llegado a todas partes del mundo. Me quiero quedar con una frase que leí los otros días en el diario Clarín, que se edita aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene cobertura nacional, y decía algo así como que se ha creado un iglú radiofónico en la Antártida, compuesto por una consola, un vidrio en el medio, un operador y dos micrófonos. Todo de un estudio muy normal, pero con dos ventanas que dan al mar. Esa descripción de lo que son sus estudios me pareció realmente fantástica, y describirla como un iglú radiofónico en el helado suelo antártico también me parece una expresión realmente única para esta emisora, a la cual le vamos a rendir un último homenaje con dos identificaciones, con dos audios que de alguna manera nos van a poner bien en alto a la señal de LRA36.
Apenas comienza el programa, la gente se prepara para oír la actualidad, música, las últimas noticias del país y del exterior, el deporte y mucho más en De Esperanza al Mundo. A partir de este momento, quédense con nosotros hasta las 18. Desde el Polo Sur, abrimos una ventana para que todos conozcan la Argentina a través de la radio. De Esperanza al Mundo, por Radio San Gabriel.
Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde la base Esperanza, Antártida,
Hello,
Argentina.
Herzliches willkommen. Hier ist Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza.
Hi friends from all over the world. You are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in the Argentinian Antarctica.
안녕하세요. 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina입니다.
Bien amigos, vamos con informaciones del resto del planeta. Recientemente se celebró el cuarto foro de cooperación de radiodifusión y televisión entre China y los Estados Árabes. Este evento se celebró en Hangzhou, capital de la oriental provincia china de Zhejiang, días pasados, y la Administración Nacional de Radio y Televisión de la provincia nos informó realmente de los muy buenos logros obtenidos durante el evento, cuando funcionarios de entidades del sector de ambas partes, el mundo árabe y la República Popular China, también con representantes de medios y de organizaciones de producción de cine y televisión, discutieron temas que incluyen las políticas de radio y televisión, la construcción de las nuevas infraestructuras de radio y televisión y el desarrollo industrial aplicado al sector. Alrededor de 300 personas procedentes de China, de 18 estados árabes e incluso de la Liga Árabe como entidad, así como de la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes, participaron del certamen. Y nos vamos de Asia para ir a Europa. Más precisamente a Irlanda, la presidenta del Comité de Comunicaciones, Hildegard Naughton, ha acogido con satisfacción la confirmación de la muy conocida emisora Radio Telefis Éireann de que el servicio de radio de onda larga retorne al aire. Radio Telefis Éireann anunció sus planes de poner fin a su servicio de radio en onda larga en 2014, lo que provocó las críticas de grupos que dijeron que la medida aislaría a las personas mayores, en particular a las británicas, que dependen de esta emisora y de esta frecuencia en particular para mantenerse al día con las noticias y los asuntos de la actualidad irlandesa. Recordemos que la frecuencia empleada por Radio Telefis Éireann era la de 252 kHz. Un grupo de Manchester, en las Islas Británicas, firmó una petición para que se salvara esta frecuencia a fin de que los expatriados irlandeses pudieran seguir recibiendo el servicio en el extranjero, y algunos dijeron que tener una voz desde casa ayudaba a resolver un tema muy latente para muchos, la soledad. La cancelación del servicio en 252 kHz habría impedido que algunos aparatos de radio más antiguos pudieran captar Radio Telefis Éireann, Radio 1, porque obviamente las frecuencias que se iban a emplear en adelante eran solo los de 88,9 MHz. Sin embargo, se hicieron presentaciones ante el Comité de Comunicaciones en nombre de la diáspora irlandesa en Gran Bretaña. Incluso el presidente de dicho comité, Fine Gael, confirmó el mes pasado que las obras para la reconstitución de la planta transmisora estaban en plena marcha, de tal manera que la transmisión iba a empezar en breve y continuaría durante al menos otros 2 años. El servicio ya está nuevamente disponible y hoy día se puede captar en 252 kHz a esta mítica emisora irlandesa. Y no me quiero ir muy lejos de Irlanda, nos vamos a ir a España. ¿Se acuerdan esa mítica canción del grupo musical Queen llamado Radio Gaga? Bueno, pues bien, la Academia Española de la Radio ha propuesto que esa canción, Radio Gaga, sea el himno oficial del Día Mundial de la Radio, que se conmemora cada 13 de febrero, al considerar que es la canción más relevante dedicada a la radio en la historia de la música moderna. Esta canción ha sido compuesta por Roger Taylor, que estaba a cargo de la batería en la banda, y interpretada por el ya fallecido cantante Freddie Mercury, y llegó a ser un disco de oro en venta hasta su publicación como single en el año 1984. A juicio de la Academia Española de la Radio, la letra del tema es íntegramente una oda a la radio como nunca antes se había hecho y significa en sí misma todo un homenaje a este medio de comunicación. Además, ha destacado la entidad que ya al principio de la misma hace alusión al acontecimiento radiofónico más conocido de todos los tiempos, como fue la emisión del radiodrama de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que causó el pánico en los Estados Unidos en 1938 y permitió de alguna manera conocer el poder enorme, gigante, que ya por entonces tenía la radio. La Academia forma parte de la World Radio Day Committee, organismo auspiciado por la UNESCO, en el que están integradas instituciones de radiodifusión representativas de los 5 continentes. Según ha asegurado la editorial musical Sony, propietaria de los derechos de las canciones del grupo Queen, que ya ha manifestado a la Academia Española de la Radio su total aprobación para el uso de la canción de cara a la prevista campaña promocional del próximo Día Mundial de la Radio del año 2020. Realmente esto es una nota muy importante porque nos permite entender que el Día Mundial de la Radio va cobrando, cada 13 de febrero, va cobrando una importancia muy significativa para todas las entidades del mundo. Thank you. y vamos a cambiar radicalmente de continente. Nos vamos a ir a Oceanía, una parte de nuestro planeta en la cual a veces nos cuesta conseguir información realmente importante. Hace algunas semanas compartíamos una noticia que daba cuenta del nuevo sitio transmisor en onda media de las Islas Cook. Pues ahora vamos a hablar de Vanuatu, con una noticia muy buena. La emisora pública de Vanuatu está invirtiendo varios millones de dólares para mejorar su servicio de onda corta. La Corporación de Televisión y Radiodifusión de Vanuatu está invirtiendo 12 millones de dólares australianos en la mejora de su servicio de radio nacional a través de sus servicios de onda corta y onda media. El director ejecutivo de la B corta B larga TC, Francis Herman, dijo a la ABC de Australia que solo el 30% del país puede acceder a la radio nacional, pero que después de la actualización de sus servicios de onda corta, esto aumentaría una cobertura integral del 100% que abarcaría las 80 islas que componen a Vanuatu. La Australian Broadcasting Corporation cerró su servicio de onda corta al Pacífico en 2017 en favor de una mayor presencia digital. China y Nueva Zelanda han aumentado su cobertura de onda corta destinada a la zona, pero lo cierto es que Vanuatu ha tenido por distintas razones la necesidad de incrementar sus servicios, mejorando la calidad técnica de los mismos. Así que la inversión muy fuerte en la onda corta es una excelente manera de complementar el Servicio Nacional de Radio de Vanuatu. La onda corta, dijo Marx, viene más allá del horizonte y continuará funcionando incluso cuando las condiciones locales sean difíciles, como el clima extremo que podría destruir las estaciones locales de FM, AM e Internet. Esto es muy importante porque nos permite volver a contar con Vanuatu como uno de aquellos países que realmente apostaron y apuestan fuerte por la onda corta. Así, con esta importante inversión financiera, los dixistas, obviamente no somos los principales objetivos de esta inversión, pero los dixistas vamos a poder recuperar dos frecuencias en las cuales entraba Radio Vanuatu, que son las de 3.945 kHz y las de 7.260 kHz. Si dentro de un tiempo volvemos a poder captar estas dos frecuencias, yo les quiero aconsejar intentar la escucha en el segmento horario, por lo menos aquí en el cono sur de Sudamérica, de las 0730 a 09 o 0930 UTC, que era cuando mejor se recibía esta emisora, en la frecuencia de 3.945 kHz en la banda tropical de 75 metros. Siempre fue más difícil la frecuencia de 41 metros, pero por supuesto, la opción está presente. Y en este barrido de noticias del mundo de la radio, me quiero ir ahora a Asia, a la siempre conflictiva región de Corea. Corea del Sur, Corea del Norte, nos presentan desde hace mucho tiempo, desde ya dos décadas por lo menos, una guerra radiofónica que incluye muchísimas emisoras clandestinas. Sin embargo, me voy a referir más precisamente a Corea del Sur. Las dos estaciones de radio operadas por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur han movido ligeramente algunas de sus frecuencias de transmisión para escapar de la interferencia norcoreana. Me estoy refiriendo más precisamente a Voice of the People y Echo of Hope, dos emisoras que habitualmente las hemos escuchado en 6.348, en 6.600 kHz, en 6.300 kHz, en 6.490. Estoy jugando un poco con mi memoria. Pues estas emisiones diarias tienen un flujo constante de noticias e información para la audiencia en Corea del Norte. Sin embargo, durante años las autoridades norcoreanas han intentado impedir que los ciudadanos escuchen las emisoras, interfiriendo la recepción de las mismas y emitiendo un fuerte ruido en la misma frecuencia, de modo que las emisoras surcoreanas se vuelven por momentos inescuchables. Me estoy refiriendo más precisamente al jamming. El primero de octubre, el conocido colega dixista Ron Howard alertó de que cada una de las dos estaciones cambiaba tres de sus frecuencias de transmisión hacia abajo en 5 kHz para que los canales puedan ser escuchados actualmente sin interferencias. Las nuevas frecuencias son lo suficientemente cercanas como para que cualquiera que sintonice la antigua oiga la emisora en el splash que se escucha y pueda reajustarla ligeramente para una recepción clara. Así tenemos a Voice of the People en 3475, ex 3480, 3905 que reemplaza 3910, 6595 que reemplaza 6600 y sin cambios en las frecuencias de 3390, 4450 y 6520 kHz. Echo of Hope opera ahora en 3980 kHz, ex 3985, 5990, ex 5995, 6348 kHz, ex 6350 y sin cambios en 4885, 6250 y 9100 kHz. Corea del Norte aún no ha respondido a los cambios y continúa operando sus transmisores de interferencia en sus viejas frecuencias, lo que significa que están absorbiendo electricidad valiosa y transmitiendo solo estática. A pesar de haber sido abandonada por la mayor parte del mundo en favor de la radiodifusión por satélite e internet, lo cierto es que la radio de onda corta sigue siendo una tecnología vital para los grupos que tratan de llevar información no censurada a Corea del Norte. ¿Qué les parece si finalizamos aquí, en nuestro continente americano, en el Perú? En el marco de su rol rector de las comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fiscaliza a nivel nacional que la finalidad de las radiodifusoras de ajuste al tipo de autorización que se les otorgó para operar. Cabe precisar que las radios son clasificadas como educativas, comerciales y comunitarias. La fiscalización que realiza el MTC responde a un plan de trabajo de alcance nacional y no se focaliza a una sola región o provincia, ni menos a un solo titular, sino que cubre todo el país. Y acorde con el mencionado plan, y es por eso que quería hacerles esta breve introducción, el MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, está realizando trabajos de inspección a estaciones de radiodifusión sonora autorizadas en la región de Moquegua. De estas visitas e inspecciones, 7 se llevaron a cabo incluso en emisoras con finalidad educativa. Además, se inició un procedimiento sancionador para distintas estaciones que no cumplen las reglas. Lo cierto es que estos procedimientos administrativos no tienen como finalidad el cierre de las estaciones de radiodifusión, sino verificar que estas cumplan con las condiciones esenciales de su autorización en cumplimiento de conformidad con lo establecido en la ley de radio y televisión, que es la ley número 28.278 que impera en el país y su reglamento. Las emisoras educativas también deben ajustarse plenamente a la normativa imperante y eso es lo que buscan las autoridades peruanas. Y ya que estoy en el Perú y en estos minutos finales que me quedan de actualidadx.com.ar, quiero contarles que en breve comenzarán a operar las primeras transmisiones con el nuevo transmisor de 2 kilovatios de Radio Tarma. Radio Tarma es una emisora peruana que transmite desde la ciudad de Tarma en la frecuencia de 4.775 kHz en la banda tropical de los 60 metros. Es una emisora de las pocas peruanas que siguen operando en la onda corta y que siguen operando en la banda tropical. Radio Tarma ha sido reportada en diferentes oportunidades, tan temprano como las 10 o 10.30 UTC o tan tarde como las 23 o 23.30 Tiempo Universal Coordinado. Pues ahora, cuando comiencen las nuevas emisiones con 2 kW, con un transmisor realmente muy nuevo que se acaba de adquirir, la emisora va a tener otras posibilidades de escucha y seguramente muchos de ustedes que quizá no la escuchan hace mucho tiempo o no la han escuchado mucho, tienen la posibilidad de captarla por vez primera. Radio Tarma ha sido siempre muy buena verificadora de los informes de recepción y les recomiendo que establezcan contacto con la misma. En diferentes foros, sitios de internet, páginas de Facebook y blogs, se ha dado a conocer diferentes datos de contacto para llegar a esta emisora. Mi gran amigo, el diexista peruano Alfredo Cañote, uno de los personajes de la radio más activos del hermano país andino, me ha brindado el otro día unas fotografías que, con la autorización de él, de Alfredo Cañote y del gerente de la emisora, vamos a publicar en el Facebook del grupo Radio Escucha Argentino a la brevedad, junto con algunas notas que también brindaremos para justamente celebrar esta incorporación de un transmisor de 2 kilowatts a esta conocida emisora peruana, Radio Tarma. Y amigos, ya está, hemos llegado al final de esta edición de actualidad de x.com.ar. Ponemos punto final a este programa de hoy viernes, el primer viernes del mes de noviembre. No sin antes recordarles que todas nuestras emisiones en los 8 idiomas en los cuales Radio Argentina al Mundo y Radio sus programas salen al aire gracias a las facilidades técnicas que nos brinda WRMI Radio Miami Internacional. De lunes a viernes estamos en el aire y el esquema completo para cada uno de nuestros idiomas lo pueden obtener visitando la página web de nuestra emisora, Radio Argentina al Mundo. Los esperamos aquí en este mismo punto del dial dentro de 7 días, no sin antes desearles un excelente fin de semana, una muy buena semana venidera y despedirnos con cordiales 73.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.